Todavía estamos en agosto, aunque eso sí, por poco tiempo. La semana que viene ya es septiembre, lo siento, y a partir de dentro de 2 semanas, los niños ya vuelven al colegio. Esa noticia genera algún que otro suspiro de alivio en muchas casas, porque las pizarras van a volver a sonar así, si es que se siguen utilizando las tizas. La vuelta al cole implica cambios. Todavía no hemos escapado del todo de la pandemia, pero ya se va viendo cierto alivio en algunas de las medidas que se han ido tomando en los últimos 2 años. No se van a borrar todas las normas y costumbres implantadas, pero los alumnos pueden ir asumiendo que su escuela se va a ir pareciendo poco a poco a lo que conocían, y donde más lo van a notar es en que cuando el timbre vuelva a sonar, los pasillos van a estar más llenos. Hoy es jueves, 26 de agosto, yo soy Javier Attard, y así va a ser la vuelta al cole.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
El nuevo curso escolar ya tiene forma definitiva. Quien se lo sabe al dedillo, quien conoce todos los pormenores, es Álvaro Carvajal, redactor de Nacional del periódico. Vamos con las novedades, Álvaro, pero antes, un momento para la ministra, para Pilar Alegría.
Apostar por la máxima presencialidad, en todas las etapas, por supuesto, pero también en todos los niveles, y siempre haciéndolo en un entorno seguro y saludable.
La clave principal, el cambio que más van a notar los alumnos, es que se apuesta por la máxima presencialidad y se hace además, en todas las etapas.
El curso pasado, los alumnos de tercero de ESO en adelante tenían que alternar la asistencia a clase en los centros educativos con la asistencia de manera telemática desde sus casas.
Olvídense de esta imagen, la de la clase llena con todos los pupitres ocupados, al menos hasta que exista una vacuna contra el coronavirus.
Pues bien, esto ha resultado duro para todos esos alumnos. Se reconoce que ha habido un impacto negativo a nivel académico, pero también en el bienestar emocional. Piensa en los alumnos, por ejemplo, de bachillerato que han tenido que preparar así la selectividad. Pues no ha sido fácil, ¿no? Entonces, con la mejora de la vacunación, hay un objetivo claro y es que en todas las etapas educativas, en todas, los alumnos puedan volver a clase, a la asistencia normal, a estar con sus compañeros. Eso va a favorecer su rendimiento académico y su bienestar psíquico.
Los centros educativos habrán de estar a la mitad de su capacidad.
Esa que escuchamos era la anterior ministra, Isabel Celá, cuando en lo peor de la pandemia se planeaba cómo iban a ser las clases. La mitad de alumnos por aula, clases telemáticas, turnos. Esa ha sido la realidad. Entonces, dicho esto, a partir de ahora, de este 2021-2022, lo que se reduce es la distancia entre alumnos. 30 centímetros. Antes había que garantizar el metro y medio de seguridad. Pasa de 1,5 a 1,2 metros. En condiciones sanitarias favorables.
Flexibilizar la distancia interpersonal dentro de las aulas en la mayor parte de las circunstancias.
Ese es otro de los cambios, pero hay cosas pues que se mantienen, como por ejemplo el uso de la mascarilla, Álvaro, de manera obligatoria desde los 6 años.
La mascarilla es ya una compañera inseparable de los alumnos, como la mochila o los libros de texto. Sí, su uso es obligatorio a partir de los 6 años. Eso se mantiene igual que el año pasado y continúa siendo también de obligado uso en el patio. Es verdad que en las calles vemos que el empleo de la mascarilla, bueno, es libre y siempre que haya una distancia de seguridad de 1,5 metros, pues no es obligatoria.
Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
En el patio se mantiene porque, bueno, los alumnos juegan, socializan y ahí es muy, parece difícil que puedan mantener la distancia de seguridad. La mascarilla, por tanto, va a ser obligatoria para los mayores, pero también lo vamos a ver en los grupos burbuja como sucedía el año pasado. Aunque puedan moverse con total libertad dentro del aula, puedan jugar entre ellos, tendrán que hacerlo protegidos con la mascarilla.
La verdad es que la escuela española ha respondido con relativo éxito durante los 2 cursos, que se dice pronto, en los que ha estado afectada por la pandemia. El editorial del Mundo de hoy recuerda que esto ha cargado de optimismo y también de confianza a padres, alumnos y a profesores ante ese inminente inicio de las clases. Es verdad que al inicio del curso pasado los augurios no eran buenos, eran malos. Se pensaba que los contagios podrían tumbar colegios enteros, pero no fue así de ninguna manera. La quinta ola estaba afectando a los más jóvenes. Precisamente el lunes hablábamos aquí del mayor contagio entre los niños y apuntábamos a la variante Delta, mucho más contagiosa, y a que los más pequeños no están protegidos por la vacunación como las posibles causas. En Estados Unidos estaban viendo además llenarse los hospitales pediátricos, una situación sostenida con la reapertura de los colegios. Las vacunas todavía no están disponibles para los menores de 12 años, eso está claro, aún están en fase de estudio. La vacunación con pauta completa en la franja de edad entre los 12 y los 17 años todavía no es muy alta, aunque hay optimismo con eso.
Las perspectivas sobre la vacunación son bastante buenas. La ministra de Educación, Pilar Alegría, destacaba ayer que estaba siendo un éxito, que el ritmo era exitoso, y dio datos. Un 61,7% de los estudiantes de 12 a 17 años tiene ahora mismo una dosis. Y algo más del 16% tiene la pauta completa. Estas cifras invitan a pensar que para septiembre, cuando arranca el curso o las primeras semanas de octubre, la gran mayoría de los estudiantes estarán vacunados. Y eso cambia las perspectivas con las que se afronta el curso, que lo estamos viendo en la presencialidad o en la disminución de la distancia.
Y uno de los asuntos del nuevo curso que tiene que ver con esto, Álvaro, es que los colegios no van a poder tener ningún registro, no van a poder controlar quién está o no vacunado.
Hay un aspecto polémico y es, ¿van a controlar los centros educativos qué alumnos están vacunados y no? Bueno, pues lo que podemos decir es que los centros educativos no tienen previsto pedir información a los padres sobre si sus hijos están vacunados o no, ya fuera mediante un formulario, de algún tipo de petición escrita. Eso por ahora no se va a controlar. Y esa decisión parece que correspondería al Ministerio de Sanidad.
Pues veremos lo que ocurre con ese asunto. Hablaba el editorial del Mundo del relativo optimismo, una aspiración en definitiva a que no haya que cerrar ningún centro educativo por el aumento de los índices de incidencia de contagios. Pero no debemos olvidar la prudencia que tiene que acompañar a ese optimismo. Los riesgos no han desaparecido del todo, por lo que no deben relajarse las medidas de prevención, como ventilar, desinfectar, etcétera. En eso vamos a entrar enseguida, porque también se contempla. Después del éxito del pasado curso, los que se mantienen son los grupos burbuja, grupos en los que los niños solo se relacionan entre ellos. No tienen que guardar la distancia de manera estricta y pueden, digamos, socializar, Álvaro.
Sí, los grupos de convivencia estable, que es como se le denomina técnicamente, se mantienen. Todos lo conocemos como los grupos burbuja. Y en efecto fueron todo un éxito en el curso pasado en la prevención de los contagios en los más pequeños. Ahora se van a mantener bajo las mismas condiciones y se aplican básicamente desde los 3 años a los 12 años. En infantil los grupos que se forman son de 20 niños y en primaria aumentan un poquito, aumentan a 25 niños. Las ventajas del grupo burbuja es que se relacionan entre sí. Y al ser siempre los mismos niños, pues no tienen por qué guardar la distancia de seguridad de una manera estricta como vemos en los mayores. Y eso les permite jugar, socializar entre ellos, que es la edad, ¿no? Es una edad muy de jugar, muy de socializar, muy de relacionarte con los compañeros. Y eso sí, en los grupos burbuja la mascarilla es obligatoria para todos los alumnos a partir de los 6 años. Eso no les exime, tanto cuando están jugando como cuando están en clase.
Evidentemente, huelga decir que junto a ello tenemos que seguir manteniendo las medidas y la prevención que hemos hecho durante este pasado curso escolar.
Y otro de los aspectos en los que se enfatiza, Álvaro, lo apunta la editorial del Mundo y así va a ser, es en la ventilación y en la limpieza.
Esto ya lo vimos el curso pasado, se le da una gran relevancia a la ventilación. Se plantea que sea natural, abriendo puertas y ventanas, y se dice que lo preferente es, o lo posible, es que sea de manera permanente. De esta manera circula el aire y garantiza un barrido eficaz que, bueno, evita que haya contagios. Otro aspecto muy relevante va a ser la higiene. También es una continuación de lo que veíamos el año pasado, la limpieza de los centros, más limpieza varias veces al día de los baños, de las zonas comunes. El comedor, por ejemplo, se va a haber sitios fijos. Y luego hay otras medidas que ya los padres conocen porque lo vieron el año pasado. A la hora de entrar y salir del centro educativo se tendrá que hacer de manera escalonada. Se va a intentar minimizar que haya desplazamientos con alumnos. Y bueno, pues también se va a pedir a las familias que a la hora de comunicarse con el centro, pues todo lo que se pueda hacer por teléfono, mediante métodos telemáticos, pues mucho mejor para evitar que haya más personas al centro, sobre todo adultas, que son más propensas a contagiarse.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Así es como va a ser la vuelta al cole. Esas son las medidas. Pero quienes tienen mucho que decir en todo esto son los pediatras. Las claves que dan para el regreso a las aulas las recoge mi compañera de Ciencia y Salud, Laura Tardón. De cara a la vuelta al cole, después de un verano en el que la incidencia ha aumentado en los campamentos, Laura, ¿deben intensificarse las precauciones en las escuelas?
Ante esta cuestión, los expertos explican que las medidas implantadas el curso pasado fueron exitosas y que, por lo tanto, el curso actual debería empezarse con esta misma base. No obstante, como nos enfrentamos a una variante que es mucho más contagiosa, la Delta, lo que recomiendan los expertos, los pediatras en este caso, es que estemos muy vigilantes día a día para comprobar si el mismo protocolo es suficiente o si, por el contrario, habría que intensificar las medidas.
Apuestan, lo vemos, por unas medidas continuistas, como en líneas generales va a suceder, lo estamos contando. Y en este caso, Laura, ¿qué medidas creen los pediatras que son claves?
Debemos mantener las medidas de higiene. No debemos llevar a los niños con síntomas, tales como fiebre o tos, aunque sean muy leves estos síntomas, hasta que evidentemente se haya descartado por los servicios sanitarios que padezcan COVID-19. Y también aconsejan evitar la falsa sensación de seguridad que aportan las vacunas. Es decir, resulta necesario extremar las precauciones y también animar a la vacunación para los niños en los que está aprobado, que sería la franja de edad entre 12 y 19 años. Cuanto antes se vacune la máxima proporción de personas en estas edades, mucho mejor.
La vacuna es Moderna, ¿vale? La segunda dosis es el día 7 de septiembre.
Ahora que comentas sobre el asunto de las vacunas, Laura, te voy a preguntar por eso. De momento las vacunas no están disponibles para los menores de 12 años, pero en todo caso, ¿a qué ayudaría la inmunización de los alumnos a partir de esa franja de edad?
Es cierto que COVID-19 no supone una amenaza en la población menor. Hay estudios que demuestran que en los niños y niñas infectados por este virus enferman de forma leve, incluso más leve que una gripe. De hecho, prácticamente la mitad de los casos ni siquiera presenta síntomas. Sin embargo, los expertos recomiendan la inmunización, no solo porque así se evitarán los casos anecdóticos de complicaciones, que las hay, aunque en una proporción muy muy pequeñita, sino porque también la transmisión comunitaria se podrá reducir así y también podría aspirarse a la normalización de la vida. Se trata de un compromiso individual y también colectivo, y esta es una idea en la que insisten los expertos en salud pública.
Pues estas que nos han dado Álvaro Carvajal y Laura Tardón son las claves de la vuelta al cole, del regreso a las aulas y de lo que nos dicen los pediatras. Gracias por ayudarnos, compañeros. Llegados a este punto, te cuento otras de las claves que publicamos hoy en el periódico. Cuenta atrás para huir de las garras de los talibán. En 24 horas, los aliados se preparan para una evacuación precipitada de Kabul que terminaría mañana. Estados Unidos reserva el resto de días para sacar a sus tropas. Es una crónica de Lluís Miquel Hurtado. Pedro Sánchez corrige al ministro Marlaska y asume que violó la ley en Ceuta. Los menores seguirán allí hasta que Interior cumpla con la normativa. Y un apunte más, Arabia Saudí maniobra para quitarle a España la sede mundial del turismo. El sector teme que la debilidad del gobierno le haga perder su única agencia mundial de la ONU. Así está el mundo a día de hoy. Puedes escuchar este podcast en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast, donde ya sabes que tienes la opción de suscribirte. Gracias por estar al otro lado. Volveremos mañana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.